Muy buenos días, España. Y tercer domingo de los cuatro que tiene el Adviento. Tercera velita de la corona que realmente marca un paso y que nos anuncia que apenas en 11 días estaremos en Navidad. Verdaderamente sorprendente. Ha mejorado el tiempo, al menos con relación a esos tremendos vientos que en los pasados días nos admiraban y que han cambiado el ritmo de la meteorología. Y tengo que contaros una anécdota, porque en la prisión de la Cebuche, en Almería, un amigo mío, que es capellán, celebraba en estos días una reunión con las reclusas. Les preguntaba sobre lo que ellas pudieran creer que es el Adviento. Y curiosamente, una de ellas, no precisamente con un historial fácil, le contestó: el Adviento es el presentimiento de que algo va a ocurrir. La verdad es que ha conseguido conmoverme esta presa. Creo que solamente puedo pedir llegar a la Navidad con esta conciencia, con este deseo que nos define a todos y que verdaderamente ella ha sabido expresar de una forma distinta. Y en Estados Unidos, si son noticias internacionales, nos reciben hoy malas noticias. Es el sonido de esta noche cuando partidarios de Donald Trump y contrarios a la no salida del presidente, porque se aferra al cargo, se enfrentaban especialmente en las calles de Washington, pero también en otros lugares. Hay 4 heridos críticos. En este momento se han producido varias detenciones, la policía tuvo que cargar. Es verdaderamente asombroso cómo la ideología puede imponerse sobre la realidad. El presidente actual de los Estados Unidos, que hasta mediados de enero lo es todavía Donald Trump, actúa como si estuviese en pleno mandato. Esta semana mismo lo hemos tenido que pagar los españoles cuando hacía público su apoyo a la soberanía sobre el Sahara de Marruecos, cuando los territorios todavía no han sido ni descolonizados, sin tener en absoluto en cuenta al pueblo español y nuestra vinculación con este territorio. También anunciaba con bombo y platillo que este lunes empieza la vacunación de Pfizer en Estados Unidos. Ha encargado al ejército la distribución de 3 millones de vacunas que empezarán a implementarse directamente mañana. Y tenemos más noticias malas, porque la Royal Navy ha anunciado que va a desplegar el movimiento de 4 de sus buques para impedir que los pescadores faenen en lo que serán a partir de hoy sus aguas territoriales, y como efectivamente habéis oído en el informativo, no se logra un acuerdo pacífico para el Brexit. Es verdaderamente alucinante. Es alucinante la actitud de Boris Johnson, su agresividad y el hecho de que España se va a ver muy afectada por esta decisión. Nada más y nada menos que 10.700 empleos directos de pescadores, hombres y mujeres que están faenando en esa zona en estos momentos, y de empleos indirectos por todos los puertos españoles. Verdaderamente sorprendente. Veremos a ver qué ocurre a lo largo de la jornada. Noruega ha dicho además que está pensando en cerrar sus aguas también si no se produce este acuerdo entre Bruselas y Londres. Y en el ámbito internacional, los periodistas estamos de luto. Ayer ha sido ahorcado un representante de la oposición iraní que fue definitivo en las manifestaciones del tiempo del 2017-2018, cuando los iraníes se manifestaban en las calles por la dificultad económica que pasaban en aquellos momentos. Se trata de un hombre muy especial, un hombre que vivía paradójicamente en Francia. Y tú dirás, bueno, ¿cómo lo han ahorcado en Irán si vivía en Francia? Bueno, lo detuvieron los servicios secretos, lo trasladaron a su país, le han hecho un juicio lamentable en el que ni siquiera pudo disponer del abogado que él quería tener y definitivamente han establecido que se le acusaba de corrupción en la tierra. Corrupción en la tierra y espionaje. Justamente unos pocos días después de que el Tribunal Supremo de Irán ratificase su culpabilidad, ha sido ahorcado en Teherán sin que ni siquiera su familia fuese avisada. El viernes fueron sus parientes a verlo y nadie comentó que la ejecución se produciría tan de inmediato. Reporteros sin Fronteras ha protestado muy ruidosamente. También lo ha hecho la Unión Europea y nosotros lamentamos que pierda la vida, lógicamente, uno de nuestros colegas. En España hemos amanecido con los ecos de la liberación de Paquito, de ese tremendo terrorista que tenía 2.300 años de pena a sus espaldas por enormes asesinatos, por ejemplo, los de la Casa Cuartel de Zaragoza. En el programa de Ángel Correas escuchábamos a una de las víctimas de aquel asesinato comentar que no duerme cada año cuando se repiten las fechas y cuando tiene que recordar lo acontecido. Vamos a escuchar alguna de sus declaraciones.
No teníamos conocimiento. Yo me enteré a las 4 de la tarde por un compañero periodista, amigo mío. Yo creo que ni siquiera él sabía que te iba a salir el mismo viernes. Entonces, a mí me pareció una macabra casualidad. Justamente el día que se cumple el 33 aniversario del atentado que él mandó cometer, justamente ese día se le saque de la cárcel. Son 127 traslados, 33 de ellos con delitos de sangre. Entonces, las casualidades son muy malas y complicadas, pero la del viernes creo que aparte de ser una casualidad, es una casualidad macabra y tétrica.
Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que las víctimas no supiesen que Paquito salía, que tuviesen que llamarse unos a otros por teléfono a toda prisa para expresárselo y para consolar, ayudar con ayuda de un psicólogo a quienes habían estado allí en esos momentos? ¿Cómo se puede tener esta falta de humanidad? No vamos a discutir que Paquito salga a la calle. De hecho, en abril tenía prevista su salida y según la ley le tocaba ya después de 28 años cumplidos, lo cual, en fin, de los 2.300 que tenía. Pero, en fin, lo que quiero decir es que hay cosas que verdaderamente claman al cielo. Y sigue la polémica entre los ministros socialistas y los ministros de Podemos, en este caso con relación a los desahucios. Los de Podemos quieren prohibirlos en absoluto y los del Partido Socialista argumentan que si se prohíben los desahucios hay que compensar a los dueños. Los de Pablo Iglesias dicen que la mayor parte de las casas están en manos de los bancos y de los fondos buitre y que aquí no hay que compensar a nadie. Los ministros de Transporte y de Economía, Ábalos y Calviño, dicen que es ilegal la medida si no se plantea de otro modo. En esas estamos, cuando evidentemente la extrema izquierda se encuentra en el gobierno. Y entre los asuntos más polémicos continúa siéndolo la aprobación rápida de la ley de eutanasia y la de la ley CELA. La LOMLOE. Ya habéis escuchado que los consejeros y los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el PP han anunciado que, en la medida de lo posible, piensan obstaculizar la implementación de la ley a través de decretos y de ordenanzas y que, en concreto, el consejero de Madrid ha anunciado que la matriculación en los centros se va a adelantar para que el curso próximo, al menos los padres, puedan elegir los centros que quieren en la enseñanza concertada o en la educación especial. En otros lugares, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo ha garantizado que el castellano va a seguir siendo la lengua vehicular de la enseñanza y que no se aprobará a los alumnos con el título de bachiller que traigan suspensos. Lo mismo ocurrirá en la secundaria, donde con más de dos suspensos no se promocionará. Y en esta misma ley CELA, uno de los puntos más polémicos ha sido la postergación del castellano. Se establece que no va a ser ya la lengua oficial del Estado y que no será la lengua vehicular en la enseñanza. Y un grupo de escritores ha adelantado un paso y ha dicho: hasta aquí hemos llegado. Queremos manifestarnos a favor de nuestra lengua. Han sido gentes bien distintas, desde Fernando Savater hasta Antonio Pérez Henares, pasando por María Elvira Rocabarea o Isabel San Sebastián, Carmen Posadas.